Hola, ¿qué tal? Si estás escuchando esto es porque tienes un gato y esta información te interesa. Mi nombre es Juan Sebastián y esto se llama Veterinariamente. El día de hoy hablaremos de algo que se llama urolitiasis felina o cálculos a nivel de la vejiga en los felinos. No se define como una enfermedad, se define como un trastorno a nivel metabólico, renal, cardiovascular y hepático. Consta del acúmulo de minerales y de sedimentación de los mismos a nivel de la vejiga, causando obstrucciones. A nivel de signos y síntomas, pues tenemos hematuria, que es la orina con sangre, polaquiuria, que es cuando el animal orina varias veces, y disuria, que el animal, en la que el animal orina con dolor. Tenemos estranguria, que recoge estos tres síntomas, entonces es la orina con dolor muy frecuente y poca micción, periuria, que define como tal cuando el animal orina fuera de lugar, o sea, fuera de la caja de arena. Según la AMBA en el 2014, el animal busca lugares fríos, y Celi y Reyes en el 2020 definen que hay anorexia, letargia, deshidratación, vómito e hipotermia. Los principales cristales o los principales minerales que se acumulan a nivel de la vejiga, según Beck Baroa en el 2014, tenemos una incidencia de estrubita, que es el fosfato amónico magnésico que se acumula a nivel de la vejiga, tenemos una incidencia del 50% de los casos. Beck Baroa en el 2014 también define que el oxalato de calcio se presenta a nivel del 40% de los casos y define que hay otros cristales que se acumulan a nivel del 10% de los casos. Cristales como urato, apatita, cistina, pirifosfato potásico, fosfato de calcio, xantina y sílice. A estos no les vamos a prestar mucha atención porque la incidencia es muy baja. A nivel de estrubita, Quijano y Barbosa definen que el 45% de la incidencia siempre aparece de 1 a 6 años. Las características para la formación de estas es que se pueden formar en orina estéril, o sea, no hay predisposición con una infección. Se forman especialmente en orina alcalina y son de formación muy rápida. Se diluyen en un ambiente ácido según Herbera en 2016. A nivel del oxalato de calcio, vemos que de 100 muestras que tomó Robinson en el 90, la incidencia fue del 55%. La diferencia con la estrubita es que el oxalato de calcio es el material del que se forman los urolitos, o sea, viene desde arriba, desde los riñones. Este, el oxalato de calcio, tiene una formación bastante lenta, o sea, se forma en años, hay predisposición por razas y la probabilidad de que aparezca es más alta cuando el gato tiene más edad. Estamos hablando de 7 a 10 años. A nivel de la predisposición tenemos muchos factores. El sedentarismo, a nivel de estilos de vida, el sedentarismo es el principal. La disminución de la actividad física como tal, las infecciones urinarias a nivel de patologías, las alimentarias, esta es la predisposición más alta, es la que tenemos a nivel de nuestra clínica, es lo que más vemos, la hipodipsia, cuando el gato no consume agua, cuando se le dan alimentos muy económicos, que de por sí tienen muy baja digestibilidad, según Basiero en el 2016, debido a que hay un aumento del gasto de agua por la digestión de estos mismos alimentos que son difíciles de, valga la redundancia, digerir. Cuando el alimento es bajo en agua y sodio, también según Takuri en el 2015, también hay una predisposición para la aparición de cálculos. Y otros elementos que pueden causar urolitiasis es la presencia de arsénico y flúor a nivel del agua, según Ayala y Constantino en el 2019. A nivel de razas, tenemos una predisposición para el persa y el himalayo, según Jordan en el 2017. Otras de las predisposiciones que tenemos es el ser macho, lo siento niños, tener de 2 a 10 años, como todos los gatos, aunque no siempre aplica. En nuestra clínica hemos tenido gatos de 8 meses con obstrucción por estrubita. O sea, 8 meses es un niño prácticamente. Y, ojo, el estar castrado aumenta la probabilidad de 3.5 veces más. O sea, los gatos castrados tienen 3.5 veces más probabilidades de desarrollar obstrucción debido a que el déficit de testosterona tiende a evitar el crecimiento de la uretra. Ojo con eso, no estoy diciendo que tengan gatos sin castrar, solo estoy diciendo que es mejor que el gato se castre a una edad un poco más adulta para que termine la formación de la uretra total y completa. A nivel de la formación del urolito, manejamos la hipótesis de Paz en el 2016. Consta de tres partes. La primera, hay un aumento en la concentración iónica, o sea, hay un aumento a nivel de minerales y una disminución del soluto. La segunda parte, me adelanté, es una disminución de la solubilidad como tal a nivel de la orina, o sea, hay una saturación y hay una disminución de agua. Y acá hay una la tercera es una característica de la cristalización. ¿Qué pasa? Hay un cuerpo extraño o otro cristal y empieza a formarse un cristal sobre ese o sobre un cuerpo extraño. Esto se llama nucleación heterogénica. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, las formas de diagnóstico son variadas. Acá nosotros utilizamos lo que es la palpación. Entonces, al momento de palpar la vejiga del animal, pues hay un dolor. Dolor a la palpación es un síntoma indicativo de que hay algo mal en la vejiga. A nivel de ecografía y radiografía, pues vemos a nivel de vejiga presencia de cuerpos extraños. Y según Harman en el 2014, se ve un engrosamiento de la pared de la vejiga. A nivel de laboratorio, tenemos características, pues son un poco muy propias de la enfermedad. Tenemos un aumento de la densidad urinaria. Tenemos un pH de neutro a básico a nivel de formación de estrubita y tenemos una orina ácida a nivel de la formación de oxalato de calcio. Tenemos un aumento de la creatinina, un aumento de fosfato sérico, un aumento de hematocrito, un aumento de proteínas totales y en caso de que haya infección, pues tendríamos algo que se llama leucocitosis. El tratamiento es algo complejo y varía si es obstructivo o no obstructivo. ¿Por qué? Porque si es obstructivo, tendríamos un pronóstico reservado. Rash definió en el 2013 que los gatos que tienen enfermedad obstructiva, pues la muerte llega de las 24 a las 48 horas consiguientes. Baciero, por su parte, en el 2010, opta por la cistotomía como una solución al problema y nosotros somos muy fanáticos de algo que se llama urohidropropulsión, la cual consiste en introducir un catéter por el pene del gato bajo sedación e introducir una solución estéril, una agua destilada o en los casos de estrubita, que son los que más tenemos en clínica, utilizamos una solución salina insaturada que de por sí tiene un pH un poco más ácido para que nos ayude a diluir los cálculos que hay a nivel de vejiga. El problema con esta urohidropropulsión es que impulsa los cálculos que están obstruyendo a nivel de la uretra y los devuelve otra vez hasta la vejiga. Entonces ya después el tratamiento consiste en diluir esos cálculos con ayuda de una dieta especial. Por lo general la dieta que nosotros manejamos pues ya serían concentrados que nos ayuden a regular el pH urinario o hay algunos productos de tiendas naturistas que ayudan a diluir los cálculos y ayudan a expulsarlos. El problema con esto sería es que el gato reincide durante las siguientes semanas, durante los siguientes 15 días, o sea, durante las siguientes 2 semanas, reincidiría de nuevo puede reincidir de nuevo en la obstrucción. Pero por lo general damos 12 horas y si el gato evita la obstrucción en esas 12 horas, pues entonces seguiría con el tratamiento normal. A nivel de los tratamientos, no, cuando el animal no tiene obstrucción, o sea, cuando vemos que el gato está orinando solo sangre y no hay obstrucción, entonces a nivel de oxalato de calcio, ya sabes, cuando tengas gatos de 7 a 10 años más o menos, pues lo más probable es que tengas una obstrucción por oxalato de calcio. Entonces en esos casos es recomendable controlar la ingesta de calcio, eliminando la sal de la dieta puede ser, Y ojo con la administración de glucocorticoides y furosemida, según Case en el 2013, porque esto aumenta la expulsión o aumenta el calcio en la orina. A nivel de estrubita, pues según Osborne y Albazán en el 2012, pues tenemos que utilizar acidificadores de orina y tenemos que controlar la ingesta de magnesio. Y por último, a nivel preventivo, tenemos que fomentar el consumo del agua en el gato, independiente del estado de la etapa de vida en la que esté, de la edad que tenga, siempre debemos fomentar el consumo de agua en nuestros felinos. Entonces, vemos a nivel de preferencias, por ejemplo, que hay unos gatos que les gusta tomar agua en la ducha, hay otros que les gusta tomar agua en la alberca, en el tanque, en el reservorio de agua, porque es un agua que está un poco más fresca, un poco más fría, entonces siempre tener agua a disposición, a voluntad del gato y siempre que sea fresca. A nivel de concentrados, la situación es un poco compleja porque hay unos concentrados que son un poco más costosos que lo que estamos acostumbrados a comprar y siempre estos concentrados nos ayudan con el pH urinario y asimismo con la formación de cálculos, de urolitos, pero estos concentrados son un poco como son. Tienen sabores diferentes, el gato no está acostumbrado y estamos hablando de felinos. Son quisquillosos a la hora de comer, son muy complicados a la hora de comer, entonces corres el riesgo de que te quedes con el concentrado comprado y el gato no lo consuma porque no le gusta. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Nosotros utilizamos de manera preventiva, 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 recomendamos la administración 3 a 1. Entonces, compras 3 libras del concentrado que el gato está acostumbrado a comer, 3 libras, 3 kilos, y compras 1 libra, 1 kilo del concentrado que es un poco más costoso, del cual el gato, que le puede ayudar al gato con los cálculos, y vas a administrar este concentrado, o sea, mezcla de 3 a 1. Esto hemos visto de manera preventiva, es muy bueno, de manera preventiva nos ayuda con esto, pero no a nivel curativo. Por último, me despido con el último tip. Baciero en el 2010 encontró que cuando alimentas a un gato con más frecuencia, este tiende a aumentar el consumo de agua. Entonces, cuando un gato consume comida una vez al día, tiende a consumir 72 mililitros de agua. A diferencia de los gatos que se alimentan 3 veces al día, cuyo consumo de agua promedio por día es de 95 mililitros. Entonces, ya saben, para que tengan en cuenta, me despido de ustedes. Mi nombre es Juan Sebastián y esto fue Veterinariamente.